Vaya dominguito de semana 13 que tuvimos. Empieza a aclarar la carrera por el MVP, algunos puestos incluso de la postemporada. También tenemos el final probablemente de un ciclo en Baltimore y mucho más para comentar aquí en lo mejor y lo peor de semana número 13. Bienvenidos al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, como siempre un placer estar con ustedes cada domingo por la noche para poder platicar de lo más destacado que tuvimos en la National Football League. Se empieza a cocinar el MVP de Josh Allen, lidera la carrera por el MVP de forma definitiva y se empieza a encaminar a ese primer juego, primer trofeo de jugador más valioso para el quarterback de los Bills. Tuvo touchdown terrestre, touchdown por recepción, incluso sin contar, sin tener el registro de una recepción en este partido, y también tiene dos pases de touchdown. 35-10, victoria convincente por parte de Buffalo, dominante en contra de San Francisco. En casa, domingo por la noche, TV Nacional, horario estelar, campeones oficialmente de la división este de la Conferencia Americana, sin errores, limpia su actuación y, como les digo, sin tema, es líder por la carrera por el MVP. Eagles consistentes en este domingo de semana número 13. Este estilo de Filadelfia de correr sobre todo en la segunda parte con Saquon Barkley, involucrar a AJ Brown en el juego aéreo, que la defensiva esté jugando a un muy buen nivel, suena a una gran combinación para el equipo de Nick Sirianni. Suena a un estilo sostenible que aparece en casa, que te aparece de visita contra malos y contra buenos equipos. Lo de la defensiva de Filadelfia de Vic Fangio, después de permitir 9 puntos en las primeras dos series defensivas, se viene despeje, 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 gol de campo fallado, despeje y frenar en cuarta oportunidad. Así de dominante fue esa defensiva de los Eagles jugando en contra de Ravens, de Lamar Jackson, de compañía, Derrick Henry en Baltimore. Y también Saquon Barkley sumando otras 107 yardas y su respectivo touchdown. Insisto, es un estilo sostenible de juego para Filadelfia. ¿Qué hacer en el caso de los Ravens con Justin Tucker? Probablemente el mejor pateador en la historia de la NFL, que está pasando por un bache muy grande, pero que para muchos podría ser incluso el inicio del final para Tucker. Falla 2 goles de campo en contra de Filadelfia, falla también un punto extra. Ravens pierde por 5 puntos. En contra de Kansas City falló, perdió Baltimore. En contra de Las Vegas falló, perdió Baltimore. En contra de Cleveland falló, perdió Baltimore. En contra de los Steelers falló, perdió Baltimore. John Harbaugh le dará el voto de confianza y sigue como kicker de Baltimore. Oficialmente Harbaugh anunció que no van a mover las fichas en kicker. Se mantiene Justin Tucker. Y aquí te pregunto, para que se arme el debate, ¿qué harías tú con Justin Tucker si fueras John Harbaugh? Tucker insiste que es un problema de técnica que puede corregir. Yo veo que tiene 35 años, 13 temporadas ya en la NFL. Pudiera ser que sí es el inicio del final para Justin Tucker, por lo menos en este nivel de élite, como el mejor pateador indiscutible en la historia de la NFL. Podría no estar en un bache, sino más bien podría estar iniciando con un bajón de nivel. Sobre todo porque si vemos los últimos años, en 2021, 94.6% de efectividad en goles de campo. En 2022, 86% de efectividad. 2023, 86.5%. Y finalmente, este año, después de los dos fallos de hoy, 70.4%, sobre todo en goles de campo. De más de 50 yardas, le está yendo fatal a Justin Tucker. No es para nada una garantía de 50 yardas. Y también de 40, ese rango de 40-50, también está teniendo muchos problemas. ¿Lo aguantas? ¿Le das el voto de confianza tomando en cuenta de que él insiste que es un tema de técnica, que lo puede corregir? ¿Empiezas a hacer pruebas para analizar pateadores, agentes libres? ¿Le das un poco de descanso? ¿Qué podrías hacer si eres Baltimore en esta situación? Es un tema complicado para Harbaugh por tema de nombre, de jerarquía, de respeto, de cierta carrera, pero también del nivel actual y de lo que está involucrando sus fallos en el récord directamente de estos Baltimore Ravens. La defensiva de Chargers se fajó en Atlanta, 4 intercepciones, incluyendo un pick six, incluyendo otra en zona roja para cerrar ya oficialmente el partido. 3 de 14 permitieron apenas en terceras oportunidades. La defensiva de Chargers que rescató su ofensiva, porque su ofensiva hizo apenas 187 yardas y 10 puntos. Y aún así ganaron el partido en contra de los Falcons. Lo de Cousins es lamentable. Llevamos aquí un par de semanas ya diciendo que Cousins está jugando muy mal. En la previa dijimos, en contra de una buena defensiva de Chargers. Viene de semana de descanso. ¿Será tema físico? ¿Será tema de nivel, desconexión, desconcentración o qué? Pero Cousins está jugando fatal y viene ahora y lanza todavía 4 intercepciones más. No ayudó en lo absoluto la semana de descanso. Fueron decisiones muy malas, decisiones muy tardías en el pick 6, sobre todo. Lecturas erróneas por parte de Cousins en la defensiva de Los Ángeles. Fue dominado por completo. Kirk Cousins está jugando en muy mal nivel. Siguen como líderes de la división, pero con marca de 6-6 ya fueron alcanzados por Buccaneers. Hablando del violín, hablando de tocar las campanas de despedida, hablando de simplemente decirle adiós a la campaña, la de los Bengals. La campaña de los Bengals. Récord de 4-8, incluyendo 1-3 en la división norte de la AFC. Que suenen los violines de la temporada de Cincinnati. Oficialmente no, matemáticamente no, pero con récord de 4-8, el margen de error es 0. Y para que Cincinnati gane 5 partidos consecutivos y termine con récord de 9-8, a ver si le alcanza a playoffs, que no creo incluso, se acabó. La temporada de los Bengals se acabó. Burrow, 309 yardas, 3 touchdowns, casi 400 yardas totales a la ofensiva, 38 puntos y se llevan la derrota. Los Bengals han perdido este año 4 partidos en los que anotan 30 o más puntos como equipo. Están empatando el récord de la NFL en una sola temporada con los Chiefs del 2002. ¿Por qué? Porque su defensiva, ¿cómo se come puntos? ¿Cómo se come yardas? Se comió 520 yardas de la ofensiva de Steelers, 44 puntos. 414 yardas solamente de Russell Wilson por aire, su mejor partido como Pittsburgh Steeler. 3 pases de anotación. También la defensiva de Pittsburgh con un doble fumble. Uno de TJ Watt, otro de Nick Herbig, que no sé cómo los Steelers consiguen pass rushers. Levantando una piedra sale un buen pass rusher. El más reciente es Nick Herbig. La defensiva de Cincinnati es históricamente mala. Luan Arumo, el coordinador defensivo, no sé sinceramente si... Estoy grabando esto un domingo por la noche. No sé si amanece con trabajo Luan Arumo, pero lo que sí es un hecho es que no continuará como coordinador defensivo para el próximo año, pero insisto, no sé si vaya a ser despedido en la mañana de este lunes. Es la sexta vez que la defensiva de Cincinnati se come más de 34 puntos en un partido este año. ¡Qué golpe de cárcel le dieron a Trevor Lawrence, el linebacker Aziz Al-Shaair de los Houston Texans! Ese golpe es castigo, expulsión, suspensión y cárcel, básicamente, para el linebacker de los Houston Texans. Debe de caerle, creo yo, una suspensión al linebacker. Entre 1 y 2 partidos, 1 y 3 partidos, dependiendo de qué tantos episodios tenga ya así en su carrera. Tan solo este año me acuerdo de un par, porque es un linebacker muy físico, muy agresivo, que juega muy al límite. Y este golpe de Trevor Lawrence fue realmente sucio, yendo con el codo y antebrazo directamente a la cara de Trevor Lawrence cuando se está ya empezando a deslizar. Tal vez se desliza un poco tarde, un poquito tarde. Aún así no es excusa como para darle un golpe de este estilo. Además es, en cuanto se da el golpe, la pelea con media banca de los Jaguars. Se calma un poco la cosa, viene otra segunda pelea de Aziz Al-Shaair contra varios jugadores de los Jaguars, principalmente Brandon Scherff, el liniero ofensivo. Y también cuando ya es expulsado, va camino al vestuario, se empieza a hacer de palabras con los aficionados de los Jaguars. De hecho, su compañero Will Anderson lo escolta hacia el vestidor para que no se volviera a pelear a Aziz Al-Shaair. Si le agregas todo eso, creo que viene una suspensión de 1 a 3 partidos para el linebacker de Houston. Y para Lawrence, venía una lesión en el hombro izquierdo que hizo que se perdiera 2 partidos, que se habla de que podría incluso tener una cirugía en las próximas semanas para terminar de estar al 100% del hombro izquierdo. Ahora una conmoción cerebral documentada, su segunda en la NFL, sufrió una la temporada anterior, sufre una este año. Podrá perderse, creo yo, un juego por lo menos. Y con marca de 2 victorias y 10 derrotas, cirugía pendiente en el hombro izquierdo, creo que no vale la pena que Lawrence regrese lo que resta del año de los Jaguars. Creo que lo mejor sería decirle, ¿sabes qué? Opérate, rehabilita, recupérate de la conmoción cerebral y nos vemos en 2025. Y preséntate en las instalaciones para ahí de marzo 2025, que estés al 100%, y retomemos esta temporada nueva, ¿no? Porque esa temporada actual, sinceramente, yo no le veo mucho sentido que Trevor Lawrence siga jugando para unos Jaguars que tienen marca, insisto, de 2 triunfos y 10 derrotas. Los Pats se sabotean en contra de los Colts. Dieron su mejor partido, creo, de la temporada a la ofensiva. 422 yardas, incluyendo 200 corriendo. Drake May tuvo 24 de 30, 238 yardas, touchdown, intercepción. Hablaremos de esa intercepción muy pronto. Y más 59 yardas corriendo también. Pero perdieron al final en contra de los Colts. Dos castigos, que había sido la jugada anterior touchdown. El castigo hace que no cuente el touchdown y que se regresen incluso unas cuantas yardas. Un gol de campo fallado a 25 yardas, hazme el favor. La intercepción de May no fue su culpa. Es un pase a Hunter Henry que debió haber sido touchdown. El tipo la malabarea, llega el golpe y termina en las manos del defensivo de Colts. Entonces, en lugar de que fuera un touchdown, se convirtió en una entrega de balón, una intercepción de Drake May en zona roja. Está muy, pero muy, muy, muy abandonado Drake May en esa ofensiva. Colts saca el triunfo con una muy buena última serie ofensiva de Anthony Richardson, que tenemos la montaña rusa de Richardson muy, muy bien, luego muy mal, muy bien, muy mal. Esa última serie ofensiva fue realmente buena. Incluso hubo pases largos que le dejaron caer. No fueron su culpa, pero al final de cuentas consigue el pase de touchdown para acercarse a un punto y corriendo la conversión de dos puntos para poder tomar la ventaja con menos de 20 segundos por jugar. Los ex-Jets fueron a Nueva York a ganarle a los Jets de Nueva York. Ojo con la secuencia. 21-7 ganaban los Jets. Garrett Wilson completamente solo en la zona de anotación es volado 5 o 6 yardas por Aaron Rodgers hacia afuera del campo. Siguiente jugada, intercepción, pick 6 de 92 yardas de Leonard Williams, el ex-Jet, hasta las diagonales. Pasas de estar 28-7 a estar 21-13, apenas ganando este partido. Por cierto, este pick 6 de 92 yardas es el más largo para un jugador que pesa más de 300 libras en la historia. Aunque si ves el pick 6, lo recomiendo verlo. Williams no se mueve como un tipo que pesa más de 300 libras. También tuvo en este mismo encuentro dos capturas de quarterback, incluyendo la ganadora para ya nada más sellar el triunfo. Fue un partidazo del ex-Jet y todavía después del juego le preguntaron sobre Rodgers y dijo, ¿sabes qué? Se le ve la edad, no extiende ya las jugadas de forma efectiva y además se le nota que quiere evitar el contacto, tiene miedo del golpe y eso provoca que no extienda la jugada, que acepte las capturas de quarterback y es más fácil ganarle a los Jets en ese sentido, ¿no? Entonces todavía Williams revienta a Rodgers y a los Jets después del encuentro. Geno Smith, otro ex-Jet de Nueva York, 206 yardas, un touchdown. Nueva York inició con despeje y tres touchdowns consecutivos este partido, ese 21-7 que les digo, pero después viene el pick 6. Cuarta oportunidad no convertida, despeje, despeje, balón suelto, despeje, otra cuarta oportunidad no convertida y el partido se les fue de las manos. Una temporada que está rotísima, perdidísima para la franquicia de los Jets y que solamente va empeorando incluso. Los Commanders revivieron contra una buena defensiva de Tennessee, 463 yardas totales, 267 por tierra, 9 de 14 en tercera oportunidad, 40 minutos de posesión en contra solamente de 20 de los Titans y claramente 42 puntos frente a Tennessee. Jaden Daniels, 4 touchdowns totales, tuvo 3 por aire, 1 por tierra, Brian Robinson, 103 yardas y touchdown como corredor principal por la conmoción cerebral de Austin Ekeler, doble touchdown de Terry McLaurin, sobre todo para Commanders en una muy apretada NFC. Terminan con su racha de 3 derrotas consecutivas para finalmente ganar y estar otra vez allí en la pelea y ver si pueden dar ese empujón por la postemporada. Y para cerrar, también Buccaneers está oficialmente de regreso. Después de que perdieran 4 consecutivos, han ganado 2 al hilo, incluyendo uno muy apretado en contra de Panthers este domingo en tiempo extra. Están de vuelta con un 6-6. Y un esfuerzo en conjunto y un 6-6 que le alcanza para ser segundos en el sur, pero con el mismo récord que Atlanta. Lástima para Tampa Bay que fueron barridos por Falcons, así que tienen que terminar sí o sí por arriba de Atlanta para poder tener el desempate. Como el desempate lo tienen en contra, tienen que quedar sí o sí con mejor récord para poder aspirar a ganar esa división. Como les decía, esfuerzo en conjunto, 236 yardas terrestres por parte de Buccaneers, incluyendo 152 y touchdown de Bucky Irving, incluyendo ponerlos con un acarreo en posición para patear el gol de campo en tiempo extra para ganar este partido. Chase McLaughlin, el pateador, lo manda a tiempo extra con un gol de campo, lo gana en un tiempo extra con otro gol de campo. Mike Evans, 8 recepciones, 118 yardas, touchdown, un gran touchdown. Por cierto, lo tuiteé, @chuysanchez_ para que lo vean. La defensiva provocando balón suelto en el momento más importante. Cuando estaban ya Panthers en posición de gol de campo previsto para ganar el partido, viene el fumble por parte de la defensiva Buccaneers para recuperar ese ovoide y poder después, un par de jugadas más adelante, ganar este partido e, insisto, regresar a récord de 6-6 y aspirar de lleno por ese sur de la NFC. ¿Qué agregarías tú como lo mejor y lo peor de este domingo de semana 13? Te leo en comentarios, también te leo en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.